Rafa Massa, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon, Juanma.
Hoy no contamos con la presencia de Marta Fernández Rivera, le aleja del programa por problemas de agenda, pero volverá con nosotros para seguir haciendo tertulia y diálogos. Unos diálogos que comienzan, Rafa, ¿tienes ganas de comenzar con el tiempo que tenemos, el meteorológico?
Pues sí, porque para algunos será una bendición, pero yo desde luego, acostumbrado a la climatología de aquí, aunque los escépticos y los negacionistas digan que no hay cambio climático, aquí los otoños siempre han sido de este estilo. Pero es que llevamos un mes de octubre prácticamente ni una gota de agua y con unos calores impresionantes. Esta misma mañana, a las 8:30, creo que marcaba 20 grados el termómetro. Entonces, pues yo lo llevo muy mal, desde luego.
¿Y crees que se debe al cambio climático?
Yo no sé si el cambio climático, yo estoy convencido de que sí, pero que las cosas están cambiando está clarísimo. No tenemos más que ver todo el este de la península como está, con tantas danas, tantas lluvias, y sin embargo por el centro apenas han caído precipitaciones, y aquí en el norte, si exceptuamos un poquito Galicia, pues tampoco, ¿eh?
Bienvenida sea el agua que tengamos por el abastecimiento de agua.
Aquí
también.
El otro día daban datos también del pantano de Ulibarri y Gamboa, que al parecer está al 60%. No es normal, lógicamente tienen que venir las lluvias y estamos en otoño-invierno, pero estamos a finales de octubre y ya no es tanto la escasez de lluvia, sino la propia temperatura en sí, porque las mañanas tampoco están siendo unas mañanas frescas de estos que te tienes que poner un jersey, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca vivir y todavía lo que te rondaré morena.
Hablando del tiempo o relacionándolo con el otro tiempo, cambio de hora, dentro de poco, próximo fin de semana, ayer Sánchez quiere liderar en la Unión Europea ese llamado para que no se cambie ya el horario, que no es conveniente ni para la parte física, ni para la parte mental, ni tan siquiera para la parte de salud.
Vamos a ver, yo no sé si quiere liderar o no, a mí me da exactamente igual, pero hace 6 años en la propia Comisión de la Comunidad Europea se habló de este tema para valorarlo y volver simplemente al horario de un cambio al año. Hay que tener en cuenta que estamos desde la Segunda Guerra Mundial con 2 horas de diferencia con la luz solar. Y hace, perdón, ya hace 6 años hubo un compromiso de retomar este tema para dejarlo en una hora, pero no se han dado pasos. Yo creo que Pedro Sánchez lo único que apela es un poco al raciocinio que podemos decir todos. A mí realmente me parece una medida que tiene que llevar a cabo, porque no es tanto el ahorro que antes se hablaba económico y las industrias y el gasto. Yo creo que eso hoy en día, pues con las nuevas tecnologías, las nuevas inversiones, los nuevos medios, ha caído. Entonces voy un poco más a cambios fisiológicos, ¿no? Yo estaba poniéndome un poco en el caso de, tengo una nietita que va a hacer 2 años, y a estos niños y a otros, lógicamente, sí que les supone un cambio fisiológico todo este tema de la hora, de adecuar al principio. Luego, como todas las cosas, se tienen que habituar, ¿no? Pero sí que les lleva unos pequeños problemas de ajuste y es 2 veces al año. ¿Merece la pena? Yo creo que no. Habría que volver al uso horario que teníamos ya hace 50 años, o incluso a ponerlo con la luz solar. Pero bueno, yo ahí no me meto. Yo creo que esto es una pérdida de tiempo que nos descoloca a todos.
Y ahora ya vamos a temas de los que seguimos hablando y de los que seguimos muy de cerca, pendientes de cómo evolucionan. La situación en la Franja de Gaza, desde la última vez que habéis venido, Rafa y también Marta, la situación en principio, y desearíamos que fuese así, ha cambiado sustancialmente a partir de ese plan propuesto por Donald Trump y firmado. Y hay situaciones que ponen en dificultad este alto el fuego, este proceso de paz.
Yo soy muy escéptico. Creo que van ya 90 y tantos muertos desde que se firmó el acuerdo y todos de la misma parte, salvo 2 soldados israelíes que al parecer cayeron el otro día, por las circunstancias que fueren. Estamos hablando de 67.000 frente a 950. Todas las muertes son malas, pero yo creo que este conflicto no se ha solucionado. Es decir, se firma un tratado con Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, creo que estaban, y no están los países implicados directamente, que son Israel y Palestina. Esto es como si van a una boda y los novios no están y los que están son los testigos y firman que se han casado. Yo creo que esto no tiene ningún viso ni ninguna realidad, porque además tenemos este señor Netanyahu, que a muchos lo quieren blanquear porque dicen que es que el pueblo está con él, pero es que realmente su popularidad, aunque esté un poco ahí preparado por una serie de juicios, por problemas que ha tenido el propio Israel, la gente está con él, sobre todo el ala más ultraconservadora, y si hubiese elecciones pudiera volver a ganar. Esta situación, yo creo que hasta que no acaben con Palestina, esto no se va a solucionar, porque creo que Hamás en estos momentos tiene un voto de confianza perdón, en las manifestaciones estas que está haciendo, que le está costando mucho sacar los cuerpos de aquellos rehenes, ¿no? Es que son toneladas y toneladas, sin maquinaria, ¿cómo lo sacan? A pico y pala. Creo que es complicado decir Israel que no está cumpliendo, Palestina, con devolver los cuerpos de los secuestrados, cuando tiene unas dificultades inmensas, y que luego ellos hablan de una línea amarilla imaginaria, porque es imaginaria, porque se la saltan y tiran a todo lo que se mueve.
Sí, sí, la línea amarilla, que es la demarcación, donde está ya la presencia del ejército israelí y que no pueden rebasar. Y si se rebasa es donde vienen los enfrentamientos o la situación complicada de la que estamos hablando.
Fíjate, ayer, Juanma, disculpa, sí. Una furgoneta con 11 participantes de la misma familia que volvía a su casa en Gaza, que parecía que su casa no había sufrido grandes deterioros, porque aquello es un desastre, dicen que se pasa la raya amarilla y los matan a todos. Es decir, oye, no puede haber, en un supuesto que lo hubiese pasado, un aviso, otro tipo de presencia y no un bombazo, y se cargan a 11 que han sobrevivido a una masacre, a un genocidio. Es algo increíble.
Y este fin de semana, Rafa, manifestaciones multitudinarias en muchas ciudades de Estados Unidos, con la proclama, la leyenda, no reyes, en contra de la gestión y de la administración Trump y del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente ha reaccionado, ha hecho ahí un mensaje un poco soez.
Escatológico.
Sí, bastante, ¿no? Con heces, sí. Bombardeando con heces. En la parte democrática es que fue elegido en las urnas.
Ese es el tema, pero yo creo que Estados Unidos, o al menos algunas de las bases, se tienen que estar dando cuenta de el gran error que han cometido. Me da sensación, quizás ahora repunte la economía, que al parecer no va tan bien, pero lo que han nombrado es un dictador. Es decir, en estos momentos el problema, desde mi punto de vista, yo te mueves en grandes ámbitos, no soy un experto en nada, pero creo que estamos en manos de verdaderos autócratas y dictadores, se mire por donde se mire. No tenemos que mirar a Rusia, a Corea, a Nicaragua, a Estados Unidos. Es decir, algunos son regímenes democráticos, pero están regidos por autócratas. Es decir, la democracia es una mera palabra que sirve para blanquear muchísimas cosas, porque Trump es o estás conmigo o estás contra mí. Vamos a hablar de las universidades que no están de acuerdo con él y le quitan la subvención, los periódicos que los cierran, los presentadores que hacen chistes sobre él. Es un autócrata y, claro, por eso son estas manifestaciones de no queremos reyes, porque se está portando como un verdadero rey y encima tiene el aplauso internacional y estamos todos al albur de las ocurrencias que tenga este pelirrojo, que para mí es una lacra en este mundo que nos está tocando vivir, este mundo globalizado, porque salpica por todos los lados.
Y ahora también tiene un enfrentamiento con algunos países que has mencionado, especialmente con Venezuela y con Colombia.
Colombia, sí.
Sí, en esa lucha supuestamente contra el narcotráfico y que está acabando con algunas lanchas, supuestamente con narcotraficantes que llevan la droga a Estados Unidos.
Sí, pero no hay pruebas. Es decir, suelta esa prenda, claro, que podrá ser verdad, pero nadie se atreve a decirle que no, que eran pescadores o tendrá sus fuentes de información, no lo sé, pero la justificación es que se carga uno, se carga en otro. No, no es que traían tráfico, traían droga, perdón.
Sí.
Entonces, pues bueno, pues ya está bendecido. Y a todo esto mi pregunta es, en toda esta movida que está moviendo este personaje, ¿dónde está el Partido Demócrata? Porque en otras ocasiones
otros ¿no está detrás partidos, de las manifestaciones de...?
Me imagino que sí, pero es que como no hay una cabeza visible que pudiera ser líder y le pudiera hacer oposición a este hombre, con la particularidad de que incluso está ya preparando una ley para poderse perpetuar más tiempo en la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Y que en aquellos estados donde va a haber elecciones dentro de poco, está poniendo todos los medios posibles para que el Partido Demócrata, que han sido feudos de ellos toda la vida, no consigan esas mayorías. Con lo cual, hablamos de un rey, de un antidemócrata, porque por mucho que diga, su democracia es lo que él diga y es la democracia del poder y del dinero, y de esa casilla no le mueve nadie. Está colocando a su yerno, está colocando a su hijo, está colocando a todo el mundo. Bueno, efectivamente, tú comentabas antes, Juanma, lo han elegido ellos, el problema es lo que está generando.
Alguno de los familiares que mencionas también, Rafa, ha sido protagonista especial de ese acuerdo de paz de la franja de Gaza.
Sí, allí le mandó también de
enviado. Aparecía por ahí, sí, de vez en cuando. Sí, sí, sí. Donald Trump, que quería ser, no le ha salido bien, pero quería ser el elegido, un premio Nobel de la Paz.
Sí, un premio de la Nobel de la Paz, que es racista, que levanta un muro para que no pasen con México, que a aquella gente que no tiene papeles y lleva incluso 30 años trabajando los deporta, que vende armas, que dice que aquellos que mataron a su seguidor, que fue abatido hace poco, no recuerdo el nombre, en ese meeting, hay que odiarlo y hay que acabar con ellos, él mismo se contradice con sus propias declaraciones. Este es un hombre de pandereta, pero con mucho poder.
Pero y con aspiraciones también de seguir buscando la paz en la invasión de Rusia en Ucrania. Lo siguiente parece ser que es un encuentro otro más con Putin. También hay la figura de Zelensky, el presidente de Ucrania. Él está muy empeñado. También fueron algunas de las promesas electorales de Donald Trump.
Pero también es otro foco de contradicciones, porque hace poco le prometía a Zelensky los famosos misiles Tomahawk para poderse un poco responder al ataque desmesurado y desproporcionado de Rusia, porque no hay comparación. Ayer ya él dice que cree que Ucrania va a perder la guerra. Si es una guerra militar, propiamente dicho, por desgracia, Ucrania, si no tuviese el apoyo europeo, entre comillas, la habría perdido hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero esos misiles ya no vienen, se va a juntar con Putin a ver lo que dice, quiere conceder todo lo que quiere Putin, y Zelensky en este caso va a ser el convidado pobre, si es que le dejan asistir a esa reunión, que podrá decir sí o no. Él no está dispuesto a perder la territorialidad que tiene en el Donbass, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y este lo que querrá es, como su programa era, voy a acabar con las guerras en el mundo, pues bueno, voy a acabar con las guerras en el mundo, pero ¿a costa de qué? En una, los invitados fundamentales no estaban, y aquí uno de los invitados no va a estar. Es decir, más de lo mismo. Yo digo esto y punto pelota.
Sí, es el escenario internacional muy comprometido, como lo lleva siendo desde hace bastante tiempo, y lo vamos comentando también aquí. Ahora vamos con algo más local. Has tenido la oportunidad, como siempre me invitáis tú y Marta a ir a Archanda. ¿Has pasado por los túneles de la Avanzada? Últimamente.
Sí.
No, ya sabes que ha habido ahí una actuación de la Diputación Foral, el bulevar mucho más amplio y por debajo el túnel también más largo. ¿Has pasado por ahí?
Una gran intervención de la Diputación, para mi sorpresa además, con un año de adelanto. Con un año se han acortado mucho los plazos, cuando lo habitual es que esto se prolongue en el tiempo. Parece que hay algunos problemas técnicos que los quieren subsanar, porque sí es un dato que en días de lluvia, debido a la humedad al parecer y la longitud y la poca ventilación de los túneles, pues se empañan los parabrisas, pero bueno, acaban de abrir esa obra, todavía están también con las mamparas antirruido, que es muy curioso, porque aquí todos queremos de todo. Hay vecinos que se quejan ahora que les quita visibilidad y que crean lugares conflictivos. Bueno, pues nunca llueve a gusto de todos, pero yo creo que Leioa, en general, ha ganado un espacio y una superficie y una calidad de vida impresionantes. Flecos tiene que haber. Yo tengo compañeros que de aquella zona, porque yo estaba en Ascarza trabajando, y están encantados, sobre todo con la disponibilidad que tienen de pasear y de ruidos. Ahora, problemas técnicos, pues me imagino que son solamente técnicos, se irán subsanando, como el tema de los vaos y estos puntos de seguridad y de iluminación.
¿Has pasado con el coche? ¿Se te ha el coche?
No me ha sucedido.
No.
porque al parecer solamente se produce este efecto cuando llueve, es decir, el tema de condensación y del mismo agua que generan los vehículos al entrar, pues va creando esa especie de vaho incómodo en la conducción, ¿no? Pero bueno, yo no soy técnico y habrá quien lo tenga que resolver.
Es un espacio ganado para los vecinos y vecinas de Leioa y esperemos que la cosa vaya con tranquilidad en un lugar donde de vez en cuando tenemos algunos accidentes de tráfico. Ahora igual la circulación está un poquito más comprometida al ser más túnel. No tiene por qué.
No tiene por qué, pero sí es cierto que circulamos a mucha velocidad, ¿eh? Y en ese ramal, sea cubierto o descubierto...
También hay mucho tráfico, ¿eh?
Muchísimo. No se cree el subfluvial y del empalme de Romo que dicen que van a hacer, pero el espacio de circulación es el mismo y los miles de vehículos son los mismos. Y los golpes seguirán siendo los mismos. El problema es que ahora, cuando te des el golpe, si tienes que hacer papeles, estarás a cubierto. Pero se van a generar las mismas retenciones porque el flujo es impresionante. Y el espacio vital de circulación pues sigue siendo el mismo.
¿Hemos ido por este tráfico de información general?
No, a mí solamente me llama una cosa la atención, le voy a decir brevemente, que se está haciendo un carril ciclable en la zona de Galdácano, yendo hacia Morevieta, en la zona de Cortederra, donde acaba la autopista con la salida para ir hacia Galdácano, Lemona o a Morevieta. Y se lleva muchísimo tiempo con unos movimientos de tierra impresionantes para crear un carril bici que empalme pues con la zona de Chorier y todo esto, y mi sorpresa no, el otro día pues suelo ir conduciendo y no te fijas, pero el otro día que iba de copiloto me fijé en el proyecto de obras que está ahí puesto y tal, y miré y 10 millones de euros. Yo cuando miré 10 millones de euros para hacer un carril ciclable, si no leí mal, porque vas de copiloto y vas leyendo, tendrán mucho derecho los ciclistas. Es cierto que es una carretera muy transitada por ciclistas los fines de semana, que van en grupos, etcétera, etcétera. Pero es que me parece un despropósito impresionante 10 millones de euros con las necesidades que la propia Vizcaya a nivel de vivienda, de servicios y no sé qué, tienen, ¿no? Pero bueno, me imagino, es que el desmonte que se está haciendo para hacer este carril es impresionante, camiones y camiones, se están sacando miles de metros cúbicos de tierra, luego habrá que adecuarlo, iluminarlo, para hacer un carril con todo el respeto del mundo para los ciclistas. Habrá que evitar accidentes, se evita ya uno, pues bienvenido sea, pero 10 millones es impresionante el volumen de la obra. Mi cuestionamiento era, oye, me ha parecido una locura. Será así, pero buf.
Rafa Massa será hasta dentro de pocas semanas. Volverás y también volverá Marta Fernández Rivera, hoy ausente, pero nos acordamos de ella, para seguir dando un repaso a algunas de las noticias de esta actualidad que va solapando además las noticias una detrás de otra. Rafa, gracias, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, gusteoi, eskerrik asko.